En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues tipo de consultorio de bolsa con Javier Alfayate, gestor de fondos, que aquí lo tenemos, aquí en el estudio, como siempre. Javier, muy buenas.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
Bueno, pues parece que los mercados nos dejan respirar, porque ayer empezamos, Dios mío, lunes negro.
Sí.
Se despertó Trump, escribió ya la fiesta.
Y cambió todo, ¿verdad?
Y ahora pues estamos esperando a que se despierte, a ver qué pasa.
Sí, pues nada, es lo que nos ha tocado vivir. Ya sabes que esto escribe una cosa, aunque, a ver, no digo que se le invente, ¿no? Pero, ¿cómo lo escribe? Pues ya solo eso, fíjate, pasamos el lunes de bajar un 1 y pico... los futuros americanos, los europeos incluso bajaban más, y de repente en cuestión de minutos pasamos a subir, ¿no? Bueno, pues es que esto es la volatilidad. También, a ver, todo esto se amplifica, ¿vale? Porque también llevábamos unos niveles de sobreventa que decimos los técnicos, ¿no? Es decir, llevamos ya muchos días consecutivos bajando, y esto, claro, pues al final, cuando hay mucha operativa en corto y tiene que salir porque quiere hacer beneficios, etcétera, tienen que cerrar esos cortos, y para cerrar los cortos son compras, ¿bien? Entonces, claro, se junta todo, ¿no? Es decir, una sensación de que a lo mejor la guerra no dura tanto, Trump, pues eso, ¿no?, diciendo estas cosas, y que ya llevábamos un punto de venta ya muy... un consenso, ¿no?, también incluso, ¿no?, para así decirlo, un consenso de, pues eso, ¿no?, que tienes que estar corto, tienes que estar bajista, pues claro, al final... esa, digamos, eliminación de la cobertura también, ¿no?, es lo que impulsó el mercado. Pero cuidado con pensar que esto ya hasta aquí hemos llegado, ¿bien? En un proceso correctivo también hay rebotes. Estamos en ese proceso correctivo. El problema, fíjate, yo aquí me iría al mercado de bonos. Cuidado, porque no es lo mismo. Antes, cuando corregíamos, el bono sí que seguía tirando, ¿no? El bono, al final, bueno, los bonos son un mercado, ¿no?, que compiten también por la liquidez, ¿no?, por la liquidez, igual que la renta variable, obviamente, ¿no?, y el inversor, pues al final decide si busca rentabilidad en las acciones, con su dividendo, etcétera, o busca rentabilidad prestando ese dinero, ¿no?, a través de una deuda, ¿bien? Luego ya hay diferentes tipos de deuda, de vencimientos, bueno, eso es otro mundo, ¿no? Pero ahí está. Ahora mismo... vemos señales bajistas en los bonos. Los bonos son adelantados, ¿vale? Se adelantan a las bolsas. Entonces, tenemos bonos TIP, que son bonos cubiertos por inflación, que nos están diciendo que la inflación va a ser alta por más tiempo. Eso no le gusta al mercado, ¿bien? Uh-huh. ¿Vale? Y luego tenemos una línea de avance descenso de bonos CEF que yo, que construyo a través de combinar diferentes bonos, ¿vale? Al final se observa que la rentabilidad de esos bonos sube. Por lo tanto, compite con esa rentabilidad. Entonces, bueno, ahí tenemos dos elementos que al medio y largo plazo no son buenos, ¿bien? Y eso es lo que a mí esta corrección me mosquea un poco, ¿no? Yo no lo veo tanto como oportunidad como en anteriores correcciones, ¿vale? Que sí que este elemento no se veía, aparte de que el dólar se está fortaleciendo. Eso también es otro elemento negativo en el medio y largo plazo. Entonces, yo creo que puede haber ese rebote, puede continuar un poquito más, pero cuidado, ¿eh? Yo seguiría con esa posición de cobertura, seguiría buscando sectores defensivos, seguiría buscando acciones que siguen funcionando, que al final es energía y 2-3 sectores más, y poco más. Como te digo, técnicamente la mayoría de los índices ya están por debajo de sus medias de 30 semanas, que es la que yo uso. Por lo tanto, eso me pone al menos en guardia. Si esto no ha pasado nada, al final todo se resuelve, pues el mercado probablemente siga subiendo. Pero cuidadito con el mercado de liquidez, que está pronosticando inflación, y la inflación ya es un tema más peligroso que un simple tuit.
Y además afecta a todo.
Claro.
Vamos a consultas.
Venga.
Dice, buenos días, tengo IAG en verde. Poco beneficios, pero veo una posible salida sin pérdidas. Uh-huh. ¿Cómo ves la compañía a corto plazo, 1-3 meses?
Bueno, pues IAG, yo aprovecharía, bien, si tenemos pues esa continuación ahí del rebote como estaba hablando, para venderlas si las tenemos en beneficios, porque las hemos cogido a lo mejor en 4 o por debajo, como digo, aprovecharía. Vamos a ver, el punto de resistencia clave es esa media que pasa por 4,59. Yo creo que a lo mejor, como ya me daría con un canto en los dientes si llegara a 4,50, ¿vale? Pero yo iría pensando en liquidar esta posición, que bueno, dice que de momento le gana uh-huh. dinero, pues vale, bien, vamos a aprovechar ese rebote de corto plazo, pero es un título bajista y débil de hace 3-4 semanas, pues ¿qué hacemos con esos títulos, Eva? Intentamos salirnos en este caso, la corrección de la corrección, que es el rebote, ¿vale? Uh-huh. Pues vamos a intentar buscar salir.
Vale. Vamos con consultas. Dice Pojet 9677. Buenos días, ¿cómo ve a Jefferies? JEF, soporte y resistencias.
Vale, JEF. Este Jefferies Financial, vale, esto me dice por aquí, es un brokerage services, investment banking. Bueno, pues en principio, lo que es servicios financieros, son los sectores que más penalizados han estado en Estados Unidos. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Porque en Europa, ¿no? En Europa vemos los bancos, a ver, han corregido, ¿eh? Y ya no tienen tanta fuerza como antes, ¿vale? Pero siguen teniendo un nivel de momentum, ¿no? Por así decirlo, elevado en Europa. En Estados Unidos no es así. Entonces, todos estos han sufrido. Jefferies, efectivamente, pues igualmente, es que fíjate, te hablo de 2025, estaba por 80, 76, 80 y ahora mismo estamos en 40. Es que aquí hay correcciones de las que poco se habla, ¿vale? Y esto, bueno, pues nos dice que, bueno, pues que a lo mejor las cosas no van tan espectaculares, ¿no? Como, bueno, pues nos hacen ver los índices, digamos, ponderados. Pues nada, yo Jefferies no lo veo como oportunidad. Uh-huh. Es decir, yo seguiría fuera. Valor bajista y débil, salvo un rebote de corto plazo, poco le veo. Así vale. Que seguir fuera.
Dice Zin 7625. ¿Qué opinas de una entrada en mi... No, en Microsoft. Se quedaba corto en uno. En Microsoft. Digo, vale. ¿En mí? Digo, esto no sé.
Sí.
Pero en Microsoft sí.
Vale, además sí. Microsoft sí la conocemos. Nada, es software. Software es la... Lo digo... Ya, bueno, llevo ya una semana diciéndolo, ¿no? La tecnología mala, ¿vale? La mala, la débil, ¿vale? No es que sea tenga ojos rojos ni nada de eso, pero es la débil, ¿bien? Entonces, tecnología débil, por lo tanto, no vamos a buscar tener en cartera. Si vemos, por ejemplo, el ETF que replica a este software, el IGV, ¿vale? Ahí por ahí, vamos a ver cómo está muy machacado. ¿Vale? Entonces, claro, es normal ver Microsoft y otras cuantas más, ¿no? Que son las que ponderan mucho, con ese aspecto, ¿no? Negativo. A ver, esto, si a lo mejor va buscando una compra oportunista, ¿vale? Que yo no las busco, no las buscaría, ¿vale? En este caso, porque es bajista y débil y no se aprovechan los precios bajos para comprar, yo no veo una entrada de dinero inteligente destacable. Bueno, los mínimos anuales de Microsoft están en 360. A lo mejor por ahí tiene algún rebote, pero yo insisto, yo no buscaría ese tipo de, bueno, pues de operativa. Que él está convencido o ella está convencida de que va a rebotar y va buscando un precio de entrada, como le digo, 360, que es el mínimo anual, pero yo ahí yo no lo haría, vaya.
Antes explicabas muy bien, cuando explicabas lo que estaba pasando en el mercado, la liquidez, los bonos, y decías ahora la entrada de dinero inteligente, como siempre vamos como ¿qué pasa con un valor bajista y débil? Venga, ahora, ¿cómo explicar, Fayate, lo que es entrada o no de dinero inteligente?
Bueno, yo al final uso indicadores, ¿no? Y estos indicadores al final se basan en el dinero inteligente se asigna cuando... cierto volumen, cierta entrada de dinero, actúa en horas muy concretas, bien, y en bloques, o sea, en cantidades muy concretas también. Obviamente, tú no sé, pero yo 1 millón de euros para comprar Microsoft, pues igual no tenemos, ¿no?
No.
Pero hay gente que sí. Entonces, nosotros seguimos a esa gente porque esa gente no tiene el dinero porque se lo haya encontrado, ¿no? Probablemente es porque haya hecho algo bien o no, pero bueno, al final lo tiene porque, bueno, pues ha ido incluso gestionando, ¿no? Esa operativa. Entonces, vamos buscando que ese indicador, ¿no? Nos diga cuando empieza a entrar ese dinero, cuando negocia más, ¿vale? Entonces, como digo, Microsoft lo que ocurre es que si nosotros vigilamos ese dinero, lo que nos damos cuenta es que cada vez son más barras rojas. Las barras rojas indican que cada vez negocia ese dinero, ese tipo de dinero, ¿vale? Porque hay dinero listo, inteligente, y dinero tonto. Uh-huh. La mayoría es dinero tonto en general, ¿vale? Entonces, nosotros nos fijamos en concreto en esa parte. Bueno, si esa parte negocia menos, incluso con rebajas de precios, las cosas no van bien. Probablemente ese título continúe bajando. No uh-huh. es un 100%, obviamente, probablemente es cierto, pero nos da una idea al final de cuándo este dinero acumula, pues nos interesa y cuándo no.
Dicho lo cual, tomen nota de esos colores, además. Eduardo al teléfono, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos,
en primer lugar, gracias por comentarios. Mire, entré ayer en Leonardo y en RWE. Uh-huh. Cuando se dio la vuelta al mercado, pues bueno, pues tenía pensado entrar en Leonardo de cara a largo plazo y en RWE también. Entonces, bueno, es por saber un poquito la opinión, pues a largo plazo, a ver, a medio o largo plazo de estas dos compañías.
Uh-huh. Pues vamos con ello. Vamos con la reaseguradora, con la compañía de defensa. ¿Cómo lo ves?
Bueno, RWE supongo será la utility, la eléctrica, entiendo.
Ah, sí. Perdóname.
No pasa nada. Bueno, mira, fíjate, voy a empezar por Leonardo, lo tenía aquí abierto. Pues por ahora, dentro de lo que las opciones que tenemos, es de los fuertes, es de los que está todavía por encima de su media de 30 semanas, que es alcista. Hoy baja un 3%. Bueno, no van a ser todos los días buenos, pero vamos a ver, si lo hemos comprado, yo por ahora seguiría el plan. ¿Vale? Y el plan incluye, entiendo, un stop, ¿no? O sea, es decir, lo hemos comprado, hemos empezado mal, porque en este caso, bueno, va bajando un 3%. ¿Dónde situaría yo ese stop? Por debajo de los 54, ¿vale? Si le vamos a bajar de 54, pues ahí ya a lo mejor tenemos que salir. Pero por ahora, Leonardo, es el fuerte dentro de un sector que, bueno, a priori, pues nos puede interesar, ¿no? Que es el sector de defensa. Así que yo en este caso, bien, ¿vale? Lo que pasa es que, insisto, con el tema de tener siempre una estrategia ahí de salida. Y RWE... en este caso, pues a mí sí me gusta bastante. Yo creo que eléctricas tenemos que tener en cartera, más que nada porque es un sector, como digo, defensivo, de los que, bueno, además nos va pagando buenos dividendos, aunque yo no voy buscando eso, pero bueno, es defensivo por esto, ¿no? Porque al final es un negocio, todos al final necesitamos luz para vivir, ¿no? Y entonces es un poco como comidas y bebidas, ¿no? Le pasa igual, consumo defensivo se llama, por eso. Bueno, pues este también le ocurre, ¿no? Entonces, RWE. Es un claro mantener, es como por Iberdrola, Endesa, Enel, etcétera, etcétera. Si pierde los 49, ¿vale? 48,50, 49, que es donde pasa esa media, la cosa cambia, ¿vale? Pero yo, es un sector de mis favoritos y de los que yo pues tendría. Y con RWE, por ejemplo, pues ahí tendríamos una parte. Sí, me parece muy bien.
Uh-huh. Vamos con John Oliver. Uh-huh. 11, y acabo de mover esto y se me ha ido. Decía, buenos días, soporte y resistencias de Soltec. Así vale. Que vamos con ella.
Venga, vamos a ir con las renovables. En este caso, bueno, Soltec viene, pues fíjate, de valer bastante menos. Por aquí probablemente haya algún proceso, ¿no?, de reestructuración de deuda, algo de esto, no lo sé, porque al final saberse todas las noticias no es difícil, pero lo que me dice el gráfico es que por ahora, bueno, si las tiene en cartera, venga, está por encima de esa media. Pasa que esa media, claro, pasa por 1,12 después de todo lo que ha... parecía una montaña rusa, ¿no? Pasa por, fíjate, de 0,20 a 1,60, luego 0,54 y ahora 1,50, ¿no? Prácticamente 1,45. Bueno, montaña rusa, al que le guste, pues bueno, siempre se puede tener, pero con una cantidad pues razonable, porque esto de subir un 40 a bajar un 50 a mí no me gusta personalmente. Uh-huh. ¿Vale? Cosas más tranquilas, pues podemos ir a Solaria, por ejemplo, es que se me ocurre. Tenemos Solaria, tenemos SMA, a ver, este es SMA Technologies, que es S92, el ticker, Alemania. Vale, en este caso es también produce paneles solares. Y bueno, o si no queremos irnos de España, Grenergy. Grenergy también es otro de los que, bueno, pues va poquito a poquito subiendo. Yo prefiero estos títulos, ¿vale? Que son más estables, ¿no? Por así decirlo, menos volátiles.
Vale. Buenos días, dice, gracias, soy Juan desde Andorra. ¿Me puede analizar Angie y Unicredit? Está con pérdidas. Vale. Angie y Unicredit.
Angie, entiendo que será Engie, la francesa. No sé.
Pues voy a buscarlo porque aquí Engie lo pone con A. Entonces, por eso he dicho A, pero yo creo que...
Igual tienes razón, ¿eh?
Angie... Es que tengo Angie sin E. Y bueno, pues si te parece, miramos Unicredit primero.
Angie del Nasdaq.
No, es que no lo pone.
Vale.
Pone Angie, pero claro, a mí me sale Angie solo.
Angie, nada, eso no existe. Bueno, claro. Aquí me sale...
Venga, vamos con Engie.
Engie,
por descarte, y Unicredit.
Sí, Engie es utility, precisamente. Uh-huh. No, nos gusta, vamos a ver, bien, uh-huh. Se puede mantener. El riesgo es del 8%, no es muy alto. Venga, con un stop en 24 sí me parecería una entrada interesante, pero insisto, para de cara a irnos a un sector que nos va a proteger probablemente, ¿vale? Si el mercado pues sigue complicado, ¿no? Sigue ahí por debajo de sus medias, ¿no? El Eurostoxx, por ejemplo, que sigue ahí por debajo luchando, ¿no? Por sostenerse. Entonces, NGC, con un riesgo, como digo, también bastante razonable. Y luego, UniCredit, cuidado con los bancos, ¿vale? Esta mañana estaba mirando, ¿no? Pues BBVA, Santander, se han puesto por debajo de sus medias, ¿vale? Entonces, eso es lo que no me gusta. Es decir, pasan a ser bajistas, ¿vale? Hay otros momentos que han pasado a ser bajistas y luego no ha ocurrido nada. Pero bueno, son indicios. A mí, pues no me siento incómodo cuando, el sector pues lo hace regular, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces UniCredit, pues me temo que está en esa tesitura. Hoy baja un poquito. Vamos a ver si rebotará a los 67. Sería una salida razonablemente buena, ¿vale? No sé qué precio entró, pero bueno, aquí probablemente le pierda algo. Entonces, nada, esperaríamos un rebote para salir. Es que le pasa igual, como decía, como BBVA y Santander me van mejor, ¿vale? Pero yo aprovecharía esos rebotes para al menos reducir, ¿vale? Uh-huh. Pues una parte de lo que tuviera, por lo que digo, ¿eh? La pérdida de momentum en sectores no es bueno y en concreto en los bancos en Europa ya es destacable, sí.
Pues como decías, BBVA Santander le va mejor. Dice, buenos días, quería preguntar por BBVA compradas en 18.22.
Muy
así
bien.
Que,
mira,
aprovechando.
Está. 2x1. Mira, pues aprovecharíamos en BBVA a ver si llegara a los 19, ¿vale? Que es donde pasa esa media, ¿vale? Pero no, es decir, yo iría buscando, como digo, una salida. Hace dos semanas, tres semanas ya giró esa media. Por aquí, de hecho, salen dibujadas, que bueno, se ve unas flechitas, ¿vale? Pues esas flechitas nos indican que la cosa ha cambiado, ¿vale? El rumbo ha cambiado. Ya a lo mejor ya no es tan fácil seguir subiendo, ¿no? En este caso. ¿Y qué nos dice el dinero inteligente? Ya que lo hemos comentado antes. Pues mira, barritas rojas. Quiere decir que esas rebajas en el precio no son aprovechadas por parte de, pues bueno, de este dinero supuestamente inteligente para comprar, ¿no? Por lo tanto, nada, aprovecharemos rotes, como decía, 19, a ver si llega. Y si no, bueno, pues una parte al menos. Y vigilando.
Vamos con una consulta. Fran Jiménez Campos dice, Naturgy, ¿cómo la ve al Fallate? Y además dice, antes de dividendos.
Bueno, pues...
Pero bueno, y antes también de junta de accionistas que tiene.
Yo insisto con el tema de a mí lo que me habla, lo que me indica, lo que me informa es el precio. A mí lo de que reparta dividendos sí o no, bueno, pues yo como al final pues no los compenso. Pues acciones que reparten mucho dividendo, pues vamos a ser más exigentes, ¿no? Normalmente. Bueno, Naturgy sigue por debajo de su media de 30 semanas, es una pena, porque, pues eso, como decía, viendo Iberdrola, viendo Endesa, ¿no? Viendo compañeros del sector en Europa, RWE, E.ON, Enel, etcétera, 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 etcétera. Hombre, pues ver un título que le cuesta tanto, que no termina de arrancar. No, pero es que me da un dividendo, ya, pero si es que al final, vale, nos va pagando, pero el precio, que al final es el que realmente paga, ¿no? Cuando invertimos, pues no nos acompaña. Entonces yo en este caso, pues eso, aprovecharía para salir en la zona de los 26. Y aparte que los dividendos luego tributan, como es evidente. Y claro, pues al final eso también resta resta potencia al valor y a nuestro beneficio. Por lo tanto, no le veo nada destacable a Naturgy.
Vale. No. Vamos con una llamada. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. Primero agradecerle al señor Fallate el trato que tiene con el público, que es estupendo. Gracias. Y mi pregunta era sobre Kodiak Gas Services. Uh-huh. Es del NYSE y el ticket es KGS. Sí. Estoy dentro con una plusvalía de un 15% y también tengo Palantir con una plusvalía de un 7%. Pero con la volatilidad que hay estos días en los mercados, no sé muy bien si ponerle un stop ya en break-even o a ver qué me aconseja el señor Fallate. Uh-huh. Muchas gracias.
Bueno, Kodiak muy bien, es decir, pues como Halliburton, Exxon, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que es para mantenerlas. Es que hemos acertado, nos ha dado dinero. Claro, tenemos dudas cuando le ganamos un 15, un 20, un 30, ¿no? De no vaya a ser que me quiten aquí parte de lo que he ganado. Bueno, cuando tenemos esas dudas y son imperiosas, lo que hay que hacer es, bueno, pues vendemos una parte. Vale, ok, pero yo no es lo que haría. Sí, al final el sistema, el método, la estrategia trata de mantener esos beneficios, no trata de cortarlos. Hay que cortar las pérdidas. Las ganancias nunca se cortan, ¿vale? No hay que intentar no hacer esto, ¿no? Entonces, nada, Kodiak es un mantener, como decía, como prácticamente el resto del sector en Estados Unidos, que va estupendamente. Y Palantir, bueno, tecnología, pues aquí ya vamos a ver, como digo, va un poco... Unas sí, otras no. Bueno, este software, tecnología mala, pero bueno, no tan mala como Microsoft en este caso, ¿no? Aquí probablemente tenga algo que ver la defensa, ¿no? El sector de defensa también. Bueno, nada en especial. Es decir, dice que le gana dinero, pues mira, justo está tocando 161, pues ahí aprovecharíamos para vender, porque, bueno, de momento es un título bajista. A lo mejor luego ya se gira, hace otras cosas, pero yo, ay, oye, ¿le gano algo? Pues mira, aquí sí me saldría de Palantir, pero sí que mantendría acciones que del sector energético, como ha comentado antes.
Antes de terminar, dice José Luis Bermúdez, para Javier, ¿ha parado la caída de Wolters Kluwer? Es una pregunta, la interrogación al final. ¿Ha parado ya la caída
pues de Wolters Kluwer? La bola de cristal, vamos a ver qué me dice. No.
Vaya.
Nada, me temo que no. A ver, es que en el medio y largo plazo es muy, muy, muy bajista. Y es que además, lo que decía de las rebajas, no veo entrada de dinero y cada vez vale menos. Entonces, mal asunto. O sea, es decir, si vemos precios cada vez más bajos y nadie los compra, uy, 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 aquí hay algo malo. Sector media es el peor sector en Europa. Y Wolters Kluwer pertenece a ese sector. Bueno, pues blanco y en botella. Es decir, tenemos todos los miembros para que siga bajando. Así que nada, estaríamos fuera.
Y José Antonio Pérez Ruiz, quiero preguntar por Oracle, por Oracle. ¿Cree usted que ha pasado lo peor? Esa bola de cristal, venga.
Venga, bola de cristal. ¿Software? Pues no, me temo. Ay, tecnología mala. Yo por ahora estaría fuera. Puede rebotar a 180. Nada, Oracle, fíjate, cuando publicó los resultados en septiembre de 2025, qué buena oportunidad para haberse salido. Nada, luego ya gira la media por abajo de 240 y ya lo que ha hecho ha sido, pues eso, continuar ese goteo a la baja con poco interés por parte de la mano fuerte. Nada, no nos interesa. Hay que seguir mirando desde la barrera, en el caso de Oracle.
Pues venga, en 2 segundos.
2 segundos.
Te dicen también D-Wave, Carmelo Ramo. D-Wave, ¿cómo ves?
¿Ticker tenemos?
D-W-A-V, no, te digo, a ver. D-W-A-V.
D-Wave, aquí la veo, sí.
¿Sí? Vale.
Mira, rápidamente, nada, bajista débil, software and computer services, bueno, una pena, pero esto a lo mejor tiene algo que ver con inteligencia artificial. Nada, no nos gusta, seguiríamos fuera también de QBTS, que es el ticker en este caso.
Pues Javier Alfayate, una máquina en la velocidad. Como nada. Siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por las explicaciones, por el análisis.
Muy bien.
Gracias y hasta la próxima.
Encantado, nos vemos. Hasta la próxima, chao.